Estamos en línea de Darío Acevedo, director del Centro de Memoria Histórica, que es noticia en el día de hoy. Lo hemos venido comentando por la salida del Centro de Memoria Histórica de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños. Doctor Darío Acevedo, bienvenido a RCN, buenos días.
Buenos días, estimada Yolanda, un saludo a usted, a toda la mesa que la acompaña y a su gran audiencia.
Usted ha dicho que hubo un error. ¿El error en qué consistió? ¿En no haberse comunicado con este centro y termina saliendo el Centro de Memoria Histórica de la Coalición? ¿O el error en qué consiste?
Bueno, francamente se trató de, creo yo, de una confusión. ¿Sí me está oyendo bien?
Sí, estamos escuchando bien.
Bueno, una confusión porque el 20 de septiembre llegó una carta de la Red Latinoamericana o Colombiana de Lugares de Memoria. 4 días después llegó otra carta de la Red Internacional de Lugares de Memoria. Ambas cartas planteaban temas similares sobre mi gestión, derivadas de la campaña en la que se puso en duda mi idoneidad, mi compromiso con la memoria de las víctimas, etcétera, y solicitando que yo refrendara mi apego a una serie de criterios que supuestamente había que llenar para pertenecer a esa organización. Yo no sabía que el Centro Nacional de Memoria Histórica pertenecía a esa entidad. No me fue informado en el traspaso de la dirección, en el empalme, que nosotros hacíamos parte de esa entidad. De todas maneras, nosotros preparamos una respuesta que se le envió a la Red Colombiana de Lugares de Memoria sobre eso, porque eso fue una bomba, porque aquí hay gente de cumpleaños.
Ya, sí, precise eso, una bomba de cumpleaños, no, doctora Acevedo, porque en Colombia decir eso fue una bomba es un poquito peligroso. Pero bueno, una bomba porque hay alguien de cumpleaños en el Centro de Memoria Histórica. Le quería hacer una precisión, ya que interrumpimos allí. Usted dice, no sabía que pertenecía a esa entidad. ¿Cuándo se enteró?
En ese momento en que recibimos la carta, ¿no? Nosotros, como parte de la organización, teníamos que refrendar algo así como hacer refrendar los votos, refrendar el compromiso, etcétera. Yo no tenía conocimiento de eso. Pero nosotros preparamos una carta de respuesta que se envió el 11 de octubre a la Red Colombiana de Lugares de Memoria. Y en esa carta pues explicábamos que nosotros ya para ese momento teníamos un trabajo adelantado en nuestra institución sobre el Museo de la Memoria de las Víctimas, que es una de nuestras misiones, sobre el acuerdo con Colciencias para adelantar 15 proyectos de investigación sobre conflicto armado y su relación con otros fenómenos de la vida nacional, sobre las iniciativas de memoria que adelantamos con las comunidades. En ese momento ya estábamos adelantando 18 iniciativas, o sea, trabajos con comunidades víctimas del conflicto armado, y también desde la Dirección de Acuerdos de la Verdad, la recolección de testimonios de contribución a la verdad por parte de paramilitares desmovilizados. Todo eso hace parte de nuestra misionalidad, la estábamos cumpliendo. No entendíamos pues en ese momento el reclamo, pues digamos, el llamado a que refrendáramos algo que nosotros habíamos jurado cumplir al posesionarnos del cargo, que es la ley 1448.
Doctora Acevedo,
pero de todas maneras, perdóneme, le aclaro. Entonces envió esa respuesta a la Red Colombiana y ahí pensamos que, quizás nos confiamos en que eso llegaría también a la Red Internacional. Y ese fue, digamos, esa fue la confusión que se nos presentó.
Pero digamos, para usted, digamos, es importante pertenecer a esa red, y si entiendo mal, si entiendo que un poco tiene que ver con la ratificación de que se, digamos, se acepta la existencia de un conflicto interno armado, ¿o no?
Mire, yo, como le dije ahora, no conozco los términos de la membresía yo no sabía que éramos miembros de esa red, no la conozco. Por lo tanto, pues de buenas a primeras, yo no podría, digamos, acceder a lo que ellos pedían ahí, como que era como un acto casi ceremonial de que yo estaba de acuerdo perdón, con el conflicto armado, con la noción de conflicto armado, con la recuperación de la memoria de las víctimas, con la contribución a la verdad, porque eso lo hago es en cumplimiento de una ley de la República, y yo no tendría por qué hacer lo mismo frente a una entidad que no conocía y que no sabía que éramos miembros. Pero de todas maneras, en la carta que envié a la red colombiana, explicábamos, como le explicaría a cualquier ciudadano y a cualquier organización, las tareas que estamos cumpliendo nosotros.
Claro, doctor Acevedo, ¿usted cree que el Centro de Memoria Histórica del Gobierno Nacional debe pertenecer a estas dos redes? Y si es así, ¿qué beneficios obtendría para el desarrollo de sus funciones misionales? ¿No es mejor simplemente decir, oiga, muchas gracias, me acabo de enterar que pertenecía a ellas, correctamente, digamos, con toda la diplomacia del caso decir, nosotros no podemos seguir haciendo las contribuciones? Y esa es la otra cosa. ¿Colombia qué le da, en qué contribuye a esa red?
Bueno, yo creo que Colombia como país no pertenece a ninguna red. Colombia como país pertenece a organismos internacionales tipo ONU, UNICEF, OEA, etcétera, ¿no? Pero no pertenece a redes que son propiamente más, que obedecen a criterios y filosofías de ONGs que defienden derechos humanos, que defienden a víctimas de conflicto armado en diversas partes del mundo. Es el Centro de Memoria el que pertenecía, pero como le digo, yo no conozco los beneficios que podamos derivar de eso, pero sí los perjuicios, por ejemplo, como los que estamos teniendo, pues claro. El hecho de que digan que ya para algunos eso es una expulsión, otros han hablado de que el país fue expulsado, cosas que son absolutamente incorrectas, pero digamos la mala noticia es la que pega y eso nos hace, nos pone en una situación pues prácticamente de aclaración ante muchas entidades, organismos, aliados, amigos en Colombia y en el mundo para explicar que lo que estamos haciendo pues no va en contra de las víctimas, ni de la memoria, ni del reconocimiento de un conflicto armado en nuestro país.
Pero si a uno lo sacan de una coalición, ¿no es como expulsarlo de la coalición? ¿O nos invitaron a irnos? ¿Cómo es la cosa?
Digamos, no es una sacada, sino que lo que entiendo en la carta es que es una suspensión. Pues de todas maneras, a uno lo pueden, digamos, sacar por no asistir a reuniones de una entidad, cualquiera que sea, de una entidad cooperativa, comunal, gremial, etcétera. Pero en este caso me parece que es una medida que ha sido más bien, pues me parece exagerada, y sobre todo la manera como se ha interpretado aquí en nuestro país eso, como si fuera un hecho sumamente grave cuando aquí ni siquiera conocemos esa entidad.
Ahora
pues, dicen que tiene muchas organizaciones afiliadas, pero eso no necesariamente se traduce en que sea la organización más importante en el mundo en materia de defensa de las víctimas.
Ahora, ¿a usted le interesaría volver? Es decir, ¿va a hacer alguna gestión para volver a la entidad o definitivamente no le interesa?
Yolanda, ayer me reuní con el equipo directivo y de todas maneras reconocimos la confusión de la que somos responsables. Le enviamos una carta a esa entidad tratando de aclarar qué fue lo que pasó, es decir, que no fue un problema de prevención o de animadversión o de deseos de salirnos de ahí, porque si hubiera sido así lo hubiéramos dicho. Presentamos una carta para retirarnos, pero no teníamos, digamos, en ese momento, y discutiendo quizás otra cantidad de problemas y asuntos aquí al interior de la organización, no pensamos en retirarnos Y por eso anoche decidimos enviar una carta aclaratoria. Vamos a esperar la respuesta de la entidad, ¿no?
Entiendo, entiendo. O sea,
Porque nos ponen como a jurar, que tenemos que hacer esto, esto y esto.
Si eso a usted no le suena.
No tengo ni siquiera conocimiento de los estatutos de esa organización.
Ah, entonces primero conocer qué es la organización, cuáles son sus estatutos, por qué estamos allí, y luego establecer. Sí, sí, pero dijéramos que en este momento usted lo que está planteando es conocer más la entidad para ver si nos interesa estar o no.
Exactamente.
Okay.
Yo quisiera conocer más los estatutos de esa entidad, los beneficios que recibimos, los costos que tengamos que pagar por eso. Estamos averiguando si se ha pagado alguna cuota de pertenencia, etcétera, ¿no? Hay que medir todo en esta vida. Y sobre todo cuando trabajamos con recursos públicos, porque eso puede suponer viajes, puede suponer desplazamientos, organización de eventos, y no sé si eso nos haya costado algún dinero.
Bueno, es el director del Centro de Memoria Histórica, Darío Acevedo, que dice que van a primero datearse, documentarse, porque él no sabía que el Centro de Memoria Histórica pertenecía a esta coalición internacional. Dígame, doctor Acevedo.
Dos cositas, si me permite.
¿Sí?
La primera, hoy debe salir la convocatoria que teníamos programada con Colciencias, que ahora el Ministerio de Ciencias, con el Centro Nacional de Memoria Histórica, de 15 proyectos sobre conflicto armado y su relación con otros fenómenos de la vida nacional en los últimos 50 años. Esa convocatoria va dirigida a grupos de investigación de todas las universidades públicas y privadas del país. Yo creo, le doy este calificativo, la iniciativa más importante en materia de investigación abierta que tiene el objeto de crear un mayor conocimiento sobre nuestros problemas políticos en los últimos años. Van a participar o pueden participar más de 650 grupos de investigación clasificados en Colciencias. Esa es una noticia grande para el tema de la memoria y de las víctimas. Uh-huh. Y la segunda, y creo que ustedes están invitados, están en nuestra lista de invitados, mañana a las 6:00 p.m, con presencia del presidente de la República, haremos la ceremonia de primera piedra en la construcción del Museo de Memoria de Colombia, que también tiene relación con las víctimas y es parte de nuestra misionalidad. ¿Con qué mejor manera de refrendar nuestros compromisos que estas dos noticias que le estamos dando al país hoy?
Claro, doctor Acevedo, a propósito precisamente del Museo de la Memoria, ¿ya tienen nuevo director después de que usted declarara insubsistente a Rafael Tamayo?
Sí, en el día de ayer se posesionó el museólogo y de la Universidad Nacional de Colombia. Él se llama, Fabio Bernal Carvajal. Este es el nuevo director de la Dirección Técnica de Construcción del Museo.
Esta persona, Fabio Bernal, tiene una carrera larga en museos militares. ¿Eso no podría llegar a, de nuevo, ser recibido por las asociaciones de víctimas como una manera de poner de lado, o por lo menos de darle una mirada relativamente concentrada en las víctimas de la fuerza pública que ha dejado el conflicto armado interno?
No, de ninguna manera, porque lo militar, si es desde el punto de vista institucional, no tiene absolutamente ningún impedimento. Y si son museos, pues está en relación con lo que es la línea que nosotros pretendemos construir de memoria. Entiendo que él ha trabajado como asesor en el Museo Militar de Colombia, pero también ha trabajado con el Centro de Memoria Histórica. Él, por ejemplo, diseñó la maqueta, realizó la maqueta que vamos a exponer el día de mañana, que ustedes podrán apreciar en el acto que les acabo de anunciar. Pero él también ha trabajado en la curaduría de museos civiles, de algunas muestras del Museo de Venecia, por ejemplo. Yo les puedo hacer llegar la trayectoria de él, es una trayectoria muy respetable. Y yo creo que una cosa que debe hacer este país es dejar a un lado los prejuicios sobre todo lo que tenga que ver con la institución militar. Los militares han puesto muchas víctimas. Todos los amputados, que son más de 15.000 amputados de piernas, de manos, que quedaron sordos, quemados, sirviéndole a la República. Los desaparecidos, los muertos fuera de combate, los militares secuestrados por años y años, todos son víctimas de acciones delincuenciales y terroristas, violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que es lo que está contemplado en la ley 1448 cuando se define las víctimas. Son víctimas de crímenes de guerra.
Doctor Acevedo, no me referí en ningún momento a que tuviera un impedimento. Yo le pregunté si iba a tener algún tipo de énfasis o concentración. Y le vuelvo a hacer la pregunta. No. Digamos, el hecho de que sea Fabio Bernal y por su trayectoria, ¿quiere decir que el Museo de la Memoria va a tener una concentración especial, un sesgo intencional, y no utilizo esa palabra en el sentido peyorativo que lo utilizan muchos, sino que va a concentrarse y va a rescatar esa memoria de las víctimas de la fuerza pública?
Nosotros vamos a tratar de hacer un esfuerzo especial con las víctimas, soldados y policías víctimas de crímenes de guerra, pues porque es mandato de ley, y obviamente pues hay que tener una atención un poco mayor que la que tuvo en la dirección anterior del Centro de Memoria. Pero eso no quiere decir que ellos vayan a, pues que nosotros vayamos a tener una consideración demasiado especial con estas víctimas en detrimento de otras. No, nosotros tenemos que trabajar con todas las víctimas del conflicto armado colombiano.
Doctor Acevedo, eso supone que usted, entiende o cree que había un desequilibrio en la dirección anterior, en el manejo de todo.
Sí, yo sí creo que había algo de desequilibrio. No creo que haya sido algo malo pensado o malévolo, sino que pues en principio el Centro de Memoria Histórica se ocupó mucho de las tragedias sufridas por sectores populares, sectores sociales populares, a manos de paramilitares, a manos de agentes del Estado, etcétera, ¿cierto? Y yo pienso que hay que tratar de llegar a un mayor equilibrio. Eso pues tampoco va en detrimento de lo que se haya hecho, ni puede obstruir trabajos como los que se estaban haciendo. Le digo, por ejemplo, nosotros tenemos sí, una iniciativa de memoria con las madres de Soacha. Uh-huh. Tenemos algunas iniciativas con quienes han sido víctimas de agentes del Estado o víctimas del paramilitarismo. Todavía estamos produciendo libros que quedaron de la dirección anterior a medio hacer sobre el fenómeno paramilitar. En diciembre pasado se publicaron cerca de 5 ejemplares sobre ese fenómeno. En diciembre pasado lanzamos el libro de los pueblos indígenas de Colombia en el marco del conflicto armado. De manera que nosotros seguimos atendiendo todos los sectores. Estuvimos en Bojayá, estamos terminando un trabajo con los concejales de Rivera Huila, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros no hemos descuidado ningún sector en este momento,
correcto,
en este periodo.
Doctor Acevedo, sí, pero en todo esto que usted nos está diciendo, en el fondo está reconociendo que la mayoría de las víctimas que ha tenido el conflicto colombiano son víctimas civiles, de no combatientes, y de todas maneras, pues, en muchos casos, por ejemplo, pensando en la violencia de los 80s, antes de que se eliminara la ley que protegía a los grupos de autodefensa, pues no había una diferenciación muy grande entre combatientes y no combatientes. Es decir, que la mayoría de las víctimas del conflicto son no civiles. Son civiles,
Estoy totalmente de acuerdo con usted, estimada periodista. La mayoría de las víctimas del conflicto armado es población civil, indudablemente. Pero esa población civil también, a su vez, está compuesta por muy diversos sectores. Por ejemplo, es claro, hay campesinos, pobres, despojados de su tierra, pero también hay ganaderos, hacendados, finqueros, que sufrieron secuestro y extorsión. En las zonas urbanas, maestros, sindicalistas, pero también gerentes de fábricas, de empresas, directivos políticos de diferentes grupos, liberales, conservadores, de la Unión Patriótica, etcétera. Nosotros reconocemos todas esas víctimas, tenemos enfoques diferenciales. Por ejemplo, los niños, niñas, adolescentes, las mujeres, los adultos, los discapacitados, tienen una manera doble de sufrimiento en el conflicto por su condición especial. Y todo eso lo tenemos que tener en cuenta en nuestro trabajo.
Pues bien, doctor Darío Acevedo, estaremos atentos a todos estos proyectos del Centro de Memoria Histórica. Me parece interesante lo de la convocatoria que se hace para proyectos de investigación también, que nos interesa mucho conocer a través de esos centros de investigación o universidades y saber hacia dónde van apuntando todos esos proyectos. De modo que seguiremos conversando sobre estos asuntos y cuando usted se date un poco mejor sobre este centro, esta coalición internacional de sitios de conciencia, nos cuente si el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene interés en participar allí, en volver a entrar, o si definitivamente no le interesa.
Listo, Yolanda, yo le agradezco mucho la oportunidad de poder hablar con su audiencia, muy amable, y siempre estaremos abiertos a compartir con ustedes las buenas noticias.
Muchas gracias, él es Darío Acevedo, es el director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Varias noticias con él. Primero, sobre la noticia de coyuntura, dijéramos que fue la salida del Centro de Memoria Histórica de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños. Él dice, ni sabía que la entidad pertenecía a eso. Y no tengo claro ni cuáles son los estatutos, ni cuáles son los beneficios, ni cuánto nos cuesta, ni si eso hay que pagar o no. Entonces, vamos a averiguar, dice él, ya ayer estableció contacto con ellos, para mirar si es beneficioso o no, porque dice, tengo que mirar, ¿a qué me tengo que comprometer? Porque no lo sé. Que también hubo un problema con el manejo de las cartas, que él mandó una carta a la red en Colombia y sintió que eso la llevaban allá, pero que no llegó allá. En todo caso, lo que él dice es, básicamente no tiene claro para qué sirve y qué nos cuesta pertenecer a la coalición internacional. Y como no sabe, pues se va a enterar. Y nos recuerda que hay otras noticias. Esta convocatoria que nos parece interesante con el Ministerio de Ciencia, profe, la convocatoria a proyectos de investigación.
Es una convocatoria abierta a quienes tienen esas capacidades ya previamente identificadas a través del sistema de evaluación, de seguimiento y de calificación de los grupos de investigación que tiene Colciencias. Me parece que, a mi juicio, es muy importante que se continúe el trabajo del Centro de Memoria de acuerdo con la ley y que se haga a través de Colciencias, porque eso establece, digamos, un filtro de selección que es muy importante en términos del conocimiento académico que tiene el conocimiento de los grupos académicos y de sus capacidades que tiene el Ministerio de Ciencia. Habrá que ver cuáles son los términos de referencia de la convocatoria, porque obviamente eso es lo que determina quiénes van a terminar aplicando y qué es lo que van a terminar de hacer. Está bien que se, haga esa convocatoria amplia, pero obviamente los términos en los pliegos de esa convocatoria para saber qué es lo que se hace y qué es lo que se pide a los diferentes grupos de investigación determinan la calidad y, en últimas, quiénes van a ser los que participen. El otro elemento es lo que tiene que ver con el Museo de Memoria. Sí. De nuevo, allí hay una controversia muy importante y es cómo se va a cambiar, digamos, el énfasis que traía el anterior, la administración durante el anterior gobierno, el Centro de Memoria, el énfasis para incluir otras víctimas. Y dice el doctor Acevedo que él sí cree que había un desequilibrio, que eso no es que estuviera mal, pero pues que no se había incluido a todas las víctimas. Dice, se le va a dar un énfasis especial a las víctimas de la fuerza pública. En mi opinión, me parece que ese énfasis es benéfico, es muy conveniente, porque esas víctimas de la fuerza pública estaban haciendo memoria en las mismas fuerzas militares, vale la pena decirlo, ¿no? Había unos esfuerzos muy importantes, por ejemplo,
este debate no va a terminar
en la Policía
nunca,
Nacional. Pero
no va a terminar nunca porque son miradas distintas. Voy a preguntarle a Daniel Jerez, ya se metieron los congresistas en el debate, hay algunos que le están pidiendo la renuncia a Darío Acevedo, que esto está planteado desde cuando lo nombraron. Un debate planteado porque hay política detrás de la mirada también de lo que ha pasado en Colombia. Y hay distintas miradas y distintas maneras de interpretar lo que ha pasado. Daniel, ¿qué están diciendo en el Congreso?
Mira, Yolanda, hemos consultado a varios congresistas de diferentes partidos políticos. Se los menciono, por ejemplo, el senador Richard Aguilar de Cambio Radical, el senador Iván Cepeda del Polo Democrático, Antonio Sanguino también de la Alianza Verde, sobre todo los de oposición, algunos miembros de las FARC. Ellos básicamente lo que están pidiendo, Yolanda, es que Darío Acevedo, director del Centro de Memoria Histórica, se aparte del cargo. Ellos dicen que él debe asumir como funcionario del gobierno nacional una responsabilidad política por el error imperdonable, dicen ellos, que cometió al no hacer la contestación, al no contestar esta carta que evidentemente hizo que, por supuesto, el Centro de Memoria Histórica de Colombia fuera excluido de esta importante organización a nivel internacional, Yolanda. Básicamente lo que dicen los congresistas es que es evidente que la gestión de Darío Acevedo en el Centro de Memoria Histórica no ha sido buena y, por supuesto, negar más de 50 años de conflicto armado es hacerle una completa afrenta a las víctimas de la violencia en el país. Por eso consideran que debe apartarse del cargo y, por supuesto, que el gobierno nacional debe nombrar allí en el Centro de Memoria Histórica a alguien que sí reconozca el conflicto armado.
Dando a los... Bueno, debate político decimos porque la mirada sobre lo que pasa en el conflicto pues es una mirada netamente política y eso es lo que ha pasado justamente con Darío Acevedo, que tiene una mirada completamente distinta y él plantea, aquí vamos a atender a las víctimas, sí, al campesino que fue despojado de la tierra, pero también al ganadero, dice él. Aquí vamos a atender a las víctimas de la fuerza pública. Hay otras miradas, por ejemplo, sobre el tema de conflicto y de víctimas que dicen, fuerza pública... Evidentemente que hay que decir que no se les pueden violar los derechos humanos, que no se les puede agredir, etcétera. No, nada justifica una muerte. Pero hay quienes dicen la fuerza pública es un actor armado, tiene armas y tiene unas condiciones distintas a las que tienen los civiles en un conflicto, por ejemplo. Entonces son un montón de miradas sobre esto y es un debate en el que estamos en Colombia que tendríamos que superar en algún momento a ver si echamos para adelante.
Claro, pero fíjese que a mí me parece que ese debate precisamente tiene que darse en el terreno de la memoria y la memoria es una memoria que es múltiple, objeto de debates y de controversias, y me parece que es muy sano en el largo plazo para el país que haya un énfasis diferente. Yo creo que eso es muy útil y que se haga de manera pública y que haya esta crítica y este debate público para poder tener una memoria que sea cada vez más rica.
9:37